con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El caso Cerdán, Ábalos, Koldo, pon los factores como quieras, se sigue cobrando víctimas. La última, te lo hemos contado hace una hora. El número dos de los socialistas navarros dimite porque su pareja trabajó para la empresa investigada por el pago de mordidas a Santos Cerdán, o sea, la empresa de Santos Cerdán. Supuestamente, Ramón Alzorriz se lo ha contado hoy a la presidenta María Chivite. En rueda de prensa, esta se ha defendido diciendo que eso no quiere decir que sea un indicio de delito, pero ojo, él mismo ha reconocido que se puso en contacto con la empresa para pedirles que contrataran a su mujer.
Mi pareja ha estado trabajando en esa empresa, en Servinaban, desde 2021 a 2024. Una información que la presidenta no conocía. No es indicio de nada, pero hago esto como un ejercicio de honestidad. No quiero perjudicar ni a mi partido ni al gobierno de Navarra.
Esto me recuerda a las palabras de Emiliano García Page esta mañana aquí con Herrera en COPE. El presidente de Castilla-La Mancha ha avisado de que falta mucho por conocer, que hay ministros que guardan conversaciones grabadas con Sánchez.
A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que ya dije en su momento que es una bomba de racimo, que lo tiene todo grabado. Ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente. No es por nada, pero no hay que atarse los machos.
Pues tal cual. La semana pasada conocimos el informe de la UCO de casi 500 páginas, pero hay mucho más que analizar. Te recuerdo aquello del material personalísimo que le pillaron a Koldo y que pertenece a Ábalos, los 34 dispositivos que le intervinieron tras su último registro en la vivienda de Valencia, donde estaba con la actriz porno. En ese registro, por cierto, esta actriz porno, la tal Anaís, si entras en internet, de verdad, que no haya menores cerca viéndote el teléfono o el ordenador. Es sencillamente para vomitar. Bueno, pues a Anaís, o Leticia Hilton, le pilló la Guardia Civil cuando se intentaba bajar de la casa a pasear al perro con un disco duro escondido en el pantalón. Así de cutre. Bueno, volviendo a García Page, ha dicho en estos micrófonos que queda mucho por conocer y que Pedro Sánchez se está metiendo en un laberinto sin salida.
¿Puede convocar elecciones? ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. No sé si estarán, pero requieren de que esté gobernando.
No hay salida digna para Sánchez, al que acusa de estar en un búnker. Para Page estamos viviendo el peor momento en la historia del PSOE.
Yo creo que es el momento más grave de credibilidad para el Partido Socialista en toda su historia reciente. Es enormemente grave, creo que nos cree muy poca gente, o mejor dicho, cree muy poca gente a la dirección. El papel de víctima ya no cuela. Y sin embargo todas se están demostrando, o al menos una parte muy importante, se están demostrando veraces, ¿no?
El presidente de Castilla-La Mancha teme que este momento le pase factura también a él, en clave autonómica, porque poco a poco el partido se ha ido desangrando y perdiendo peso territorial. De hecho, ayer el expresidente de Aragón, Javier Lambán, avisaba de lo que puede pasar en las próximas elecciones. Lo dijo aquí, con Bustos, en Mediodía.
Vamos condenados a una derrota clamorosa en las urnas si no hacemos algo. Se tienen que empezar a dar muestras fehacientes, porque si no la responsabilidad no cabrá imputársela en exclusiva a la dirección del partido, sino al partido en su conjunto, la responsabilidad de lo que pase.
Bueno, mientras tanto Sánchez sigue sin darse por aludido, al menos públicamente, ignora a los críticos, habla de una anécdota. Veremos cuánto tiempo aguanta, si es que aguanta, porque como te digo, la justicia sigue a su tran-tran, y la policía judicial, UCO, también. El caso Cerdán, Ábalos, Koldo, o Ábalos, Cerdán, Koldo, o Koldo, Ábalos, Cerdán, nos va a dar unas cuantas tardes de gloria. Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros y con Agustín Peri. Nicolás, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Agustín Peri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, especialmente a mi vecino.
¿Y tu vecino quién es?
El vecino de barrio, Nicolás.
Claro, ha dicho tu vecino, digo, yo creo que le están oyendo. Le está oyendo un vecino, yo qué sé.
No, mi vecino de barrio.
Bueno, claro. Bueno, pues nada. Pues nada, ya lo siento, Nicolás. Digo que...
Yo llegué primero. Este barrio, eso ya. Es.
Oye...
Integrarme en este barrio tan majo.
Bueno, depende. Digo que... Agustín, te lo planteo a ti porque seguro que Nicolás me lo va a desarrollar mucho más por razones obvias y porque le sangra la herida, estoy convencido. Esto es una mala noticia. Más allá de que suponga el principio del fin, yo creo que esto es inevitable. Más allá de que nadie sale vivo de un búnker. Más allá de que ya está bien de esta panda de golfos. Todo esto es muy mala noticia para España. ¿Estás de acuerdo o no?
Hombre, es malísima noticia para España porque, no, primero, nuestra imagen, como ya claro. Hemos visto en el exterior, es lamentable y así lo recogen los periódicos de medio mundo, concretamente algunos a los que él se refería cuando quería contar las excelencias del país que va como un cohete, más bien como un petardo en el culo. Y yo creo que el problema es que vamos a asistir a la degradación, al derrumbe moral, estamos asistiendo en directo al derrumbe moral de unas siglas. Es decir, unas siglas que se actúan ya como si estuviéramos en Corea del Norte. Y ese derrumbe moral y ese mensaje tan dañino para la sociedad de decir, da igual que te corrompas, da igual lo que hagas porque tu objetivo es otro, el fin justifica los medios, y en este caso es que no llegue la derecha, la extrema derecha, lo que consideren que son aquellos que no le votan, y que incluso, digamos, a palmeros en diferentes medios, a genízaros del sanchismo, diciendo que, bueno, que si hay que elegir, evidentemente, pagamos el impuesto revolucionario, el peaje moral y económico, pagamos los ciudadanos, porque estamos asistiendo a una defensa ante el rodillo de la derecha y demás, Monsergas. Esto es el derrumbe de un partido capital en la historia democrática de nuestro país, capital, fundamental. Y no es el bipartidismo, es evidentemente una desaparición total de cualquier esperanza de que después de la caída de Sánchez, cuando esta ocurra, quede algo para reconstruir al Partido Socialista. Yo lo tengo serias dudas, y yo creo que Nicolás probablemente, si esto sigue extendiéndose en el tiempo, alargándose en el tiempo, tendrá la misma sensación.
Nicolás, por alusiones.
Sí, yo tengo muchísimas dudas y una gran tristeza. Me fastidia hablar de tristeza porque están todos los amigos míos hablando de lo que les duele, son socialistas, lo que les duele lo que está sucediendo en el partido. Pero no se trata de un dolor personal. Esto, como habéis dicho al principio, está repercutiendo en la imagen de España de una forma brutal, brutal. Y es que además, por mucho que comparemos con otras situaciones anteriores, esta situación es especial. Quiero decir, ¿hubo corrupción anteriormente? Pues sí, claro. La corrupción existe y se trata de combatirla. Y por mucho que la combatas, va a terminar apareciendo en uno u otro sitio. Y no solo en España, por cierto. No solo en España, porque al final terminamos pensando que solo nos pasa aquí, y no es así, ¿no? Bien, dicho eso es cierto, pero es que ahora estamos en una crisis de sistema y en una crisis política de una envergadura extraordinaria. Cuando sucedían casos parecidos, la ciudadanía no sentía desesperanza porque había alternativas, porque se podía votar otras cosas y no estaba el sistema perjudicado. Ahora, el sistema está muy perjudicado, está muy quebrado. Lo que ha sucedido hoy con las visitas al presidente del gobierno es que es, claro, de una... Es muy morboso todo lo de la corrupción concretamente, pero la claudicación del presidente del gobierno ante sus socios, la fotografía de ayer con Junts, lo que le ha dicho Rufián hoy en el Congreso y luego en a la salida de su reunión en Moncloa, los socios que no quieren que les hagan fotografías con él, claro, es como un apestado el gobierno. Y esto yo no lo quiero para ningún gobierno de mi país Y por lo tanto, lo más razonable, lo más lógico, es que los socialistas, los que quieran reaccionar, pidan elecciones ya y una candidatura socialista sin Pedro Sánchez, por la corrupción, que tendrá sus cauces para sustanciarse, y por la crisis de sistema en la que, al que estamos asistiendo. Michel Gocard, en épocas anteriores en Francia, en situaciones muy parecidas, y Michel Gocard era la mejor cabeza del socialismo francés, por cierto, Michel Gocard pidió en un momento determinado, cuando el partido estaba así también, unos estados generales del socialismo. Es que el Partido Socialista Obrero Español está obligado, y cada día que pase tendrá menos posibilidades, está obligado a refundarse, no a un comité federal que está controlado, o a un congreso que lo pueden controlar, si tienen los secretarios generales de todas las comunidades autónomas, son ministros. No, a una refundación, y para eso se tienen que rebelar. Está muy bien nuestro sentimiento, me duele el alma, me duele el corazón, todo muy bien, pero además hay que rebelarse. Hay que decir que el partido que conocimos lo están sepultando no solo bajo la corrupción, sino bajo una corrupción política de relaciones con sus coaligados que ponen a España en una situación de precariedad absoluta. Sería terrible que solo nos fijáramos en la corrupción cuando el primer acto de corrupción política, Expósito, fue que el segundo partido, el secretario general del segundo partido de las últimas elecciones, se fuera a negociar el gobierno con una persona que no puede pisar territorio español. Es que no nos... Es que, fíjate que yo lo...
Ya se nos ha olvidado.
Pero es que fue el segundo partido, con un resultado magnífico. Pero en vez de aprovechar ese resultado magnífico para hacer política seria, razonable, se fue a Bruselas a pactar con una persona que no puede pisar territorio español todavía hoy.
Y que dejó las negociaciones en manos de un corrupto.
Y bueno, se parece, bueno, dejó las negociaciones en manos de Cerdán. Que fíjate, yo lo dije el otro día, aunque no fuera corrupto, o aunque no lo supiéramos, pero ¿alguien cree, de verdad, sinceramente, alguien cree que Cerdán estaba capacitado para firmar aquel documento? Léanlo, por favor. Si hay dos páginas enteras de historia, hablan del decreto de nueva planta, hablan de siempre desde la visión nacionalista, pero ¿usted cree que... ¿quién cree de verdad que Cerdán estaba preparado para asumir esa responsabilidad? Ni desde un punto de vista político, ni desde un punto de vista intelectual, ni desde un punto de vista cultural. Y en eso él es el menos responsable. El que es responsable es el que levantó.
Pero es que yo creo que, fíjate en eso, Nicolás, es todo tan poco creíble. O sea, la credibilidad es nula de este gobierno, absolutamente nula, desde su propia génesis. Es decir, el Peugeot. O sea, si tú haces un viaje de 3 horas...
¿Y la
de
tesis?
Bueno, lo de la tesis, que mérito de Javier Chicote, ¿qué voy a decir? Pero estar 3 horas en un coche con estos 3 pájaros... Te haría al menos sospechar cosas, intuir, barruntar algo, ¿no? Pues si te tiras semanas, ya ni te cuento. Pero no solo eso, sino que lo nombras a Ábalos ministro de la rama donde es más fácil que te corrompas.
Perdona, el ministro del gasto. O sea,
claro,
el fomento, transporte, es el Ministerio del Gasto.
Claro, es el Ministerio de las Obras Públicas, es el de llegar a acuerdos por debajo de la mesa. Y eso, yo lo siento, yo siempre lo cuento. Yo estuve media horita la primera vez con Ábalos, media horita, en un hotel. Y me sobraron 20 minutos para decir... Me acuerdo que salí y le dije al compañero con el que iba, este es Torrente y el que está ahí detrás, en la mesa detrás, es Luca Brasi. Y era Coldo. Se lo dije así, y lo podía decir el compañero, que no voy a citar su nombre, pero me dijo, joder, Peri, ¿cómo eres? Y digo, no, hombre, que son 7 años investigando corrupción, que al final tienes algo de olfato. Y en este caso no necesitabas tener una nariz privilegiada, ¿no?
Permitidme, por entrar en materia, con un par de casos concretos. Ábalos y Santos Cerdán. Ábalos, de Cané.
Porque hoy no se ha hablado otra cosa que de esa actriz que intentó llevarse,
bueno, actriz,
claro,
perdón para las actrices,
sí, que intentó llevarse un disco duro de su casa durante el registro de la UCO. La noticia saltaba anoche durante la tertulia. Esta mujer estaba en casa de Ábalos, según ella, para ayudarle con la limpieza, cuando llegó la Guardia Civil. En un momento dado, el exministro pidió permiso a los agentes para que ella pudiera bajar a pasear al perro. Le dijo que se llevara algo para desayunar, pero un agente se dio cuenta de que bajo el pantalón tenía un disco duro.
Es que no se puede ser más cutre ni más asqueroso, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis?
Pues yo no lo...
Nicolás.
Sí. No, es que no lo puedo decir. No lo puedo decir.
Es que es increíble.
Porque no lo puedo... Quiero decir, para mí es imposible. Y además, yo en estas ocasiones me fijo en lo que no tiene importancia, probablemente. Pero, ¿qué relación puedes establecer en el tiempo que parece que han tenido los dos personajes para decirle a otra persona que se lleve un pendrive tuyo? ¿Cómo? ¿Qué cabeza, en qué cabeza cabe? ¿Qué relaciones personales, aparte de las que tenga, se establecen? Y claro, es todo de una
falta sordidez.
De estética. De una, dices, bueno, es que... ¿qué es? Y la verdad, sinceramente, probablemente, si analizáramos a Ábalos, pues aparte de sus comportamientos en el ámbito político, en el ámbito económico, él tiene un grave problema de contención, ¿eh? No digo yo otra cosa,
elegante,
pero un grave problema.
Qué elegante. Está siendo muy
elegante.
Sí, no. Está siendo
problema él.
Correcto.
Pero tiene un gran problema él. Y estas situaciones... Claro, lo que estabais diciendo antes, vamos a ver, pones a Ábalos, la primera cosa que yo no veo bien, también lo hizo Zapatero, yo no lo veo bien, es que el secretario de organización, es decir, del que depende toda la organización del PSOE, sea el ministro que tenga en sus manos todo el mayor gasto del gobierno. No lo veo bien. Se hizo con Pepe Blanco... Sí. Lo ha hecho. Yo no lo veo bien, me parece poco razonable.
Me estoy retrotrayendo en el tiempo, pero Álvarez Cascos...
Y Álvarez Cascos también.
¿Verdad?
Sí, pues no lo entiendo. Por pura prudencia, esas responsabilidades tienen que estar separadas. Y parece que los dos partidos han cometido el mismo problema. En segundo lugar, es que... vamos a ver, yo lo dije hace un mes y medio, yo no sé si también lo dije aquí. En el Congreso del Partido Socialista había ya un rum-rum sobre Cerdán, sin saberse si nada concreto de él.
No me hagas spoiler.
Sí. Ah, vale. Vamos, pues lo de la chica esta no sé qué decirte. ¿Qué quieres que te diga?
Porque es asqueroso. Pero bueno, Cerdán, perdóname, Nicani.
Hoy la UCO ha pedido permiso para investigar las cuentas de Santos Cerdán, que contrata además, lo hemos sabido hoy, como abogado al exdiputado de la CUP, Bernat Salellas. La UCO lo que quiere es revisar las cuentas de Cerdán, su patrimonio, sus declaraciones de Hacienda en la última década. Y es el último paso después de que en un registro encontraran un documento que demuestra que Cerdán tenía el 45% de Servinavar. Es una de las empresas investigadas por el cobro de mordidas por adjudicaciones de obras en Navarra. La presidenta María Chivite dice que ella no sabía nada.
Ni yo misma, ni por supuesto el gobierno, conocíamos esa información, que no hacen efectivamente sino aumentar nuestra preocupación. Vamos a llegar al final con esta investigación y tendrá que caer quien tenga que caer.
Y en esa empresa trabajó durante 3 años la mujer de Ramón Alzorriz, le escuchábamos antes, el número 2 de Chivite, que se le ocultó a la presidenta y que esta noche anunciaba esa dimisión.
Yo no tenía conocimiento de que Santos Cerdán era partícipe de esta empresa. La presidenta y secretaria general me ha pedido, con toda la razón, que dé esta rueda de prensa y lo cuente yo mismo antes de que salga a la luz por otros medios. He perdido su confianza y por eso voy a dimitir.
Píllalo por donde quieras, Nicolás.
Bueno, vamos a ver. Acabo de oír también que hay una investigación sobre los gobiernos anteriores de Navarra, en los que, por cierto, no estaba el Partido Socialista de Navarra, que hacían referencia a otros partidos políticos como Gero Abay, Bildu, Podemos, los que estaban en aquel momento. La impresión que me ha dado, si uno las dos cosas, para no hablar de esto que ya se define solo por los comportamientos, es que tal vez algunas de las decisiones políticas de trascendencia no solo foral, sino nacional, que se han tomado en Navarra, han estado muy condicionadas por los negocios, por el conocimiento que daban los negocios. Y eso me parece que es terrible, porque ya no es que exista corrupción, sino que la corrupción afecta al ámbito de las decisiones políticas trascendentes. Y eso a mí me parece muy preocupante. En cualquier caso, para no evitar la pregunta, pues lo conozcan o no el gobierno de Navarra, Chivite concretamente, no cabe duda que está muy tocado. Porque lo que se está estableciendo, donde lo va tocando, es en los casos estos de corrupción, es una especie de metástasis. Y no sales de la sospecha, por mucho que hagas. Y todo son palabras huecas que no sirven absolutamente para nada. Todo lo que afecte hoy por hoy al Partido Socialista, aunque no sea cierto, gozará de una cierta credibilidad. Y eso solo se soluciona, como decía yo, refundándose el partido. Y el partido, pues ellos lo tendrán que pensar. Tendrán que pensar, si me perdonáis un poco, porque es casi parte de lo que yo pienso, que se dejen de hablar del partido, que se dejen de decir que quieren mucho al partido, que se dejen de hablar de los militantes del partido, que se dejen de hablar de la gente honrada del partido, que se dejen de hablar de los concejales que no cobran, que hagan lo que tienen que hacer, menos hablar de la gente y más hacer, porque si no lo que están haciendo es justamente escudarse en unas siglas nobles y en una gente noble. Que hagan lo que tienen que hacer, que se dejen en paz de lamentarse y de introducir como parapeto a los afiliados o la historia del partido o las siglas del partido. No. Si se le quiere de verdad en esta situación, casi cada uno de los que están en el escenario político, no de los que se han ido, sino de los que están, saben que es lo mejor, que siendo lo mejor para el partido, sería también lo mejor para España.
Peri, te toca.
Hombre, a ver, yo creo que lo que plantea Nicolás, es, con todos mi respeto y mi cariño, sí, sí, de ahora mismo, porque tú sabes que el Partido Socialista ya no existe, ahora mismo no existe, es el Partido Sanchista. Aparte, él ahora ha tratado de una manera cínica, porque es un cínico estratosférico, de que parezca que es un problema del partido, que no de su gobierno. Si alguna vez Ferraz ha sido prolongación del gobierno, no ha sido nunca tanto como ahora.
Claro.
Es decir, ahí no queda nadie. Pueden quedar voces por fuera que estén quejosas, muy honestas, muy honradas y muy loables, pero que no dan el paso definitivo que tendrían que dar. Y ahí no queda absolutamente nadie, porque todo el mundo vive de la mamandurria del sanchismo. Es decir, han tenido motivos para romper con Sánchez todos, muchísimo antes de que ocurriera todo esto. Podrían haberlo hecho en los indultos, podrían haberlo hecho en el escándalo de los ERES.
No tengas duda.
Podrían haberlo hecho con el Tribunal Constitucional. Podrían haberlo hecho con la ley del sí es sí, podrían haberlo hecho en miles de ocasiones y no lo han hecho. Y siguen ahí, todos, incluso recibiendo los mensajes que hoy contaba José Peláez en sus acotaciones del oyente, ¿no? De cómo tenéis que actuar. Es decir, la imagen tiene que ser caras serias para que no parezca que estamos hiperventilando, ¿no? Hombre, si yo estoy en ese partido y recibo ese tipo de mensaje, mando a la mierda a la persona que me lo ha mandado y me doy de baja. Entonces, no apelemos a la dignidad de unas siglas que están ahora mismo por los suelos, que están en el jaco que ellos han creado, ni pidamos nada a nadie que no sea externo al PSOE, porque ahora mismo ese no puede ser el PSOE, en ningún caso. En ningún caso puede ser eso el Partido Socialista, porque dejó de serlo en el preciso momento en que amañó las elecciones Pedro Sánchez.
Fíjate, si ha habido motivos para protestar y yo me he visto obligado a protestar desde el principio. Es que la mesa del Congreso de los Diputados...
Perdona, Nicolás, tardaron muy poquito en resolver tu caso, ¿eh?
Sí, sí.
En el de Ábalos han tardado un pelín más, ¿eh?
No hubo ni procedimiento en la última ocasión. O sea, que hubo una despedida por la
fulminante
comunicación. No hubo más. Claro que lo hubo, claro que ha habido motivo. Por eso antes hablaba que la corrupción no debe despistarnos de la situación de crisis del sistema que tenemos. Es que se está en el Congreso de Diputados, está en el procedimiento de aprobación en comisión y todo lo que ello requiere, una ley que va a suponer la ocupación real de la Fiscalía y de los jueces. Y entonces no habrá casos como estos, si la Fiscalía depende...
Esa es la clave.
Claro, claro.
Es que la UCO va a depender de la Fiscalía. Claro, y encima, acelerando antes de acabar el verano, un gobierno que está absolutamente deslegitimado para tomar ninguna decisión. Porque además es un gobierno, si ya era débil y dependiente, ahora muchísimo más. Ahora muchísimo más. Y además, perdonadme el símil, es un jabalí herido. Pedro Sánchez es un jabalí herido. Es decir, ahora mismo, hoy lo hemos visto las reacciones.
Daño, ¿no?
Por supuesto, ya lo está haciendo, o sea, con el valido Bolaños al frente, ¿no?
Mira, en esa derivada de la policía judicial barra los propios jueces, la última que ha puesto en marcha un juez de Badajoz es Necane.
Es que ha abierto diligencias para investigar la actuación de Leire Díez en la causa del hermano de Pedro Sánchez.
Es acojonante.
Ya nos queríamos olvidar de ella. Observa que hay indicios suficientes de que la ex militante socialista y un ex magistrado trataron de influir en el proceso judicial de David Sánchez con intención de apartar a la magistrada Viedma. En el auto, el juez cree que los hechos pueden ser constitutivos de delito, entre los que cita descubrimiento o revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.
Peri, a lo mejor estaba escribiendo un trabajo de investigación en Extremadura.
Bueno, debe ser de terror gótico, pero no sé si está capacitada para escribir más allá de, bueno, yo creo que ni siquiera su propia biografía. Pero bueno, es que también esto es un modus operandi que conocemos muy bien en el Partido Sanchista, ¿no? En el Partido Socialista. Es que está el caso de la FAFE, donde el que no estaba enchufado, vamos, era el tonto de la familia, porque se enchufaban a sobrinos, a primos, a cuñados, a mujeres. Bueno, pues eso mismo, trasládalo a Navarra ahora, porque lo que ha contado, lo ha contado a medias. Lo que no ha contado es que le dijo a Santos Cerdán, coloca a mi mujer. Lo del hermano de Sánchez, independientemente del recorrido judicial que tuviera, éticamente es una sinvergonzada de tamaño sideral. Lo de Begoña, podemos ponerle todos los paños calientes que queramos, decir no, recorrido judicial justo. No, es impresentable lo de Begoña Gómez, absolutamente impresentable. Éticamente es deplorable. Y que la sociedad no reaccione ante eso, mucho antes de que conociéramos las pulsiones inguinales de los compañeros de Peugeot de Pedro Sánchez, era para haberse largado. Estoy absolutamente convencido que en cualquier país de nuestro entorno europeo, de esa Europa a la que tanto apela Sánchez, hubiera dimitido cualquier primer ministro que se hubiera encontrado con su mujer hablando con empresas que luego son beneficiadas. Automáticamente hubieran dimitido en Francia, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, en cualquier país de nuestro entorno. En eso también es un campeón Pedro Sánchez. Tira para adelante, sus socios se frotan las manos porque todo eso forma parte también de la negociación. Es que la negociación no es por el bien común, no es por armar un Estado, ni siquiera esta patochada confederal que pretende por la vía de los hechos, no. Es un tema de que si tu mujer hace esto, yo lo que quiero a cambio pues es una hacienda propia, lo que quiero es el aeropuerto del Prat. Él está negociando las cosas del país en base a la proteger a su entorno. Y eso es demencial. Que podamos llegar al 2027, perdón, así, yo creo que este país no lo puede aguantar. No lo sé.
Nicolás,
ya veremos. Yo no apostaría, ¿eh?
Bueno, en relación con la ley de Díaz, ¿no? Díaz. Y lo de la UCO y lo de Extremadura. Es que es verdad, como están continuamente sucediendo cosas bochornosas, nos olvidamos. Pero es que hace dos semanas nos encontramos, y mira que tuve yo broncas en algún otro programa con alguna gente, nos encontramos unas reuniones absolutamente dirigidas a controlar, menoscabar el prestigio y la actividad de la UCO en sus investigaciones.
Del mismísimo teniente coronel de la división económica.
Es que, por ejemplo, hay derrotas brutales. Lo de la UCO, los que lo intentaron, no estoy convencido que no fue solo ella, tuvieron una gran derrota, porque todo el mundo tuvo que todo el mundo reaccionó y ellos tuvieron que retroceder, y la UCO hoy tiene más prestigio que nunca, porque se ha sentido absolutamente claro por parte de todos que había una acometida en contra de la capacidad de libertad e independencia en la investigación que ha mantenido la UCO desde su fundación, acierte o no en algunos de los informes que traslade. Eso luego ya es el juez, es el que decide. Claro, y eso tiene repercusión inevitable en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Pues claro, porque uno de los objetivos que tenían, uno, no solo ese, pero uno de los que tenían, era enturbiar todo lo que se pudiera aquel proceso en el que está encausado el hermano de Pedro Sánchez. Sí. Ese es el drama
Muy breve, Peri, porfa.
Sostengo que Grande Marlaska no será corrupto por acción, pero lo es por omisión. A quienes se estaba atacando es a sus subordinados, del ministro y de la directora general de la Guardia Civil. Todavía estoy esperando que digan algo.
Es que lo de las directoras generales de la Guardia Civil y el que fue director general tiene un capítulo aparte, ¿eh? Eso también tiene un capítulo aparte. Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los días, hasta ahora echamos un ojo ya con la sintonía habitual a Washington, a la Casa Blanca. David Alandete, buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti.
¿Qué ha pasado hoy en la Casa Blanca?
Nos lleva locos hoy Trump. Yo ya estoy, o sea, no sé ni para dónde ir. Se ha dedicado a poner mástiles con banderas hoy, delante, detrás, en todos los sitios. Desde primera hora de la mañana hay aquí unos obreros poniendo pues estos palos de los que luego va creciendo el mástil, y bueno, esos son como 30 metros de mástil. Y ha puesto dos, uno delante de la Casa Blanca y el otro detrás, porque dice que no había suficientes banderas. Y en eso nos ha tenido todo el día detrás de él mientras iba colocando banderas por aquí.
Lo único medio tal es que es verdad que lo ha pagado él.
Sí, sí, es una donación de Trump. No solo Trump no percibe sueldo mientras está en ejercicio de
cargo. Le hace falta.
No le hace falta, ¿no? Pero se puede decir que en su primer mandato perdió dinero porque se resintió bastante la marca, ¿no? Sino que además ha pagado estas banderas, que te puedo decir una cosa, sí, le hemos preguntado y no están hechas en China. Eso nos lo ha asegurado él, ¿eh? Como su teléfono.
Madre mía de vida. Oye, ¿no te ha llamado la atención, hablando de la guerra entre Israel e Irán, la frase «todavía no sé lo que voy a hacer»?
Me ha llamado más la atención cuando ha dicho «puede que sea una de mis opciones el cambio de régimen o no». Fíjate, o sea, estamos hablando de una guerra, o sea, entre Estados Unidos e Irán. Esto nos han llevado vendiendo décadas que sería una guerra mundial, ¿no? Lo sería, ¿no? Pero realmente lo que el presidente en este momento tiene en mente es forzar hasta el último momento a Irán a una rendición incondicional. Y todo esto es una táctica de presión, y la táctica de presión pasa por conseguir que renuncien del todo a cualquier programa nuclear, y a partir de ahí hablar. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención hoy, Ángel, es que mientras estaba colocando una de estas banderas nos dicen «no, si es que los ayatolás quieren venir aquí a verse conmigo, pero bueno, es que lo tienen muy difícil para viajar, así que de momento no les voy a ver».
Dios mío, mi vida, ¿en qué manos estamos? Gracias, Alandete.
Un abrazo, hasta
cuídate,
luego.
Amigo, chao. Precisamente, Trump no ha tomado una decisión sobre esos ataques a Irán, Cane.
Lo que ha dicho el presidente es que tiene ideas sobre qué hacer, pero que las cosas cambian continuamente. Ha hablado en el despacho Oval, donde ha asegurado que si entra en la guerra, se terminará pronto. El presidente estadounidense ha dicho que no pueden permitir que Irán tenga un arma nuclear y que por eso está buscando una victoria total. Israel e Irán, que encadenan ya 6 días de intercambio de misiles. Esta tarde han sonado las alarmas en el centro y norte de Israel ante un nuevo ataque, sin que eso sí se hayan producido heridos. El gobierno israelí ha relajado las indicaciones de seguridad para la población hasta el viernes por la tarde.
¿Cuánto deberíamos asustarnos, Peri?
Pues yo creo que mucho, mucho, porque con Trump vivimos en un ay constante, ¿no? A mí me parece que, bueno, las razones para poder llegar a intervenir o tratar de derrocar a un régimen teocrático como el de los ayatolás, pues son todas razonables, ¿no? Y aparte, en este caso, hay un consenso bastante importante entre los propios vecinos de Oriente Próximo, ¿no?, que se frotan las manos. Pero a mí lo que me preocupa es la forma que tiene de hablar de temas tan graves como es enfrentarse a una potencia nuclear, que Irán lo es, ¿no? Es decir, ¿sabemos dónde está Jameini? ¿Lo podemos matar o no? Lo estoy pensando. No sé si voy a intervenir o no. Ya veremos. O sea, no estamos hablando de la posibilidad nada remota de que alguien en un momento dado pueda apretar un botón nuclear. Entonces yo creo que esto requiere que dejemos de jugar al póker, a los faroles, y que tenga desde luego una estrategia clara. Esto no es una toma de rehenes que tienes que intervenir a toda prisa. Esto no es Black Hawk derribado. Esto es otra cosa. Entonces, como es otra cosa, yo creo que merece que la primera potencia del mundo libre, pues nos lo explique de una manera racional, no como si, insisto, como si estuviera negociando la venta de la Torre Trump, que es lo que parece.
Sí, la verdad es que yo espero que por un lado vayan las declaraciones de Trump y por otro lado las decisiones que se tienen o que se van a tomar en Estados Unidos, ¿no? Eso sucedió anteriormente con Biden, sin ninguna duda, y espero que él solo nos haga esto, provocar una cierta sorpresa por sus ridiculeces públicas, ¿no? Y que todo lo demás sea más serio. Más serio tiene que ser porque esto le ha causado ya bastantes problemas en sus filas más queridas, en eso que llaman mega, porque no están de acuerdo en la posición que está tomando Estados Unidos de defensa férrea de Israel y de la posibilidad de tener una intervención en Israel. Pero aquí hay dos cuestiones que son muy interesantes y una nos concierne a nosotros, a los españoles. La primera es que ya con el conflicto en Palestina, en Gaza, nos teníamos que haber dado cuenta que algo está sucediendo en aquella zona. Es decir, que la reacción a favor de Hamas o de buscar unas soluciones más prudentes han sido mucho más intensas en Europa y en Estados Unidos que en la propia zona.
Hombre, es que eso es muy interesante.
Eso es muy interesante.
Pregunta en Arabia Saudí.
Claro, claro. Y tal vez no sea solo por... Desde luego son muchos los factores, pero uno de los factores sin duda apreciable es que no estamos en la situación de la Guerra Fría y hace poco Rusia, esa gran potencia a la que todos temíamos, salió huyendo de Siria. Claro, esto ha cambiado todo muchísimo y esto puede ser que lo haya aprovechado Israel y no sé si Estados Unidos le seguirá, aunque espero, deseo que lo hagan con sus propios cálculos, ¿no? Bien, esto es una cuestión. La otra es que Estados Unidos ya tiene aquí en disposición de ayudar en lo que tengan que ayudar esos aviones cisterna que son imprescindibles para cualquier conflicto bélico en el Oriente Medio. Ya están aquí.
En Rota.
En Rota ya están aquí. Y en cualquier momento pueden despegar y pueden ser utilizados por Estados Unidos. Ya lo han sido utilizados en alguna otra ocasión. ¿Qué diferencia existe en relación con las ocasiones anteriores? Que aquí no lo está discutiendo nadie. Ni siquiera el gobierno nos ha dicho que esa es una posibilidad. Claro, y cuando estamos en un panorama tan, tan grave, tan dramático, suceda lo que suceda, pues nosotros estamos con la amiga de Ábalos y el presidente está en la intervención que hizo el otro día, pero y se va a ir mañana o pasado a la otra y vamos a ver lo que diga, pero claro, él no ha planteado un debate serio sobre el compromiso de España con los países del Atlántico, de la OTAN y con Estados Unidos. Entonces, esto es un desastre. Y unido a todo esto está el reconocimiento de la ministra de Defensa de que nuestra puesta a punto en las Fuerzas Armadas se va a ralentizar porque nosotros hemos decidido que no compramos armas a Israel. Y todo esto se va a paralizar y va a ir mucho más lento de lo que debería ir.
A ver si,
bueno,
a ver
si va a no me digan ustedes que eso no es preocupante.
A ver si va a resultar que hay que gobernar aparte de apagar fuegos y meterse en el búnker.
Claro. No me digas que eso no es preocupante, además, toda esa historia, ¿no?
Yo creo que, me puedo equivocar, pero creo que fue Eisenhower el que dijo que Estados Unidos es muy bueno haciendo la guerra y muy mal haciendo la paz. Es decir, cuando tú tomas la decisión de tratar de derrocar a un régimen teocrático como es el de los ayatolás, el de Khamenei, y desestabilizar la zona, tiene que ser porque tengas un recambio. O sea, pensemos en Irak, pensemos en Siria, y pensemos en todos los países donde se ha llevado a cabo la caída o ha caído el régimen dictatorial que había. La solución no ha sido mucho mejor. Entonces,
mira, Libia.
Por eso. Pensando, por ejemplo, entonces, ojo con las intervenciones en avisperos, ¿no? Y Oriente Próximo es un avispero de primer nivel, ¿no? Ojito con esas cosas porque las consecuencias no las controla nadie. Y teniendo en cuenta que hay la posibilidad de que tengan armamento nuclear y estén fabricando uranio, si esto cae en otras manos, que no sean las de los propios ayatolás, que ya es para estar intranquilo...
Puede ser incluso peor.
Puede ser incluso peor, es decir, es que eso es una realidad. Yo creo que cuando tú vas a la guerra tienes que saber también lo que es, aspiras a hacer después. Y yo creo que Estados Unidos ha dado sobradas muestras de que nunca ha tenido ni pajolera idea de qué hacer después, en ningún sitio.
Permitidme, al principio de la tertulia ha salido a colación el tema amnistía, relaciones con unos socios imposibles. A mí esta noticia me parece interesante.
El Parlamento Europeo, que ha criticado el uso político de las leyes de amnistía y los procedimientos de indultos. El informe denuncia que usar estas leyes con fines políticos socava la confianza pública en los principios constitucionales y también en las normas de la Unión. Esta votación tiene un carácter simbólico, pero es que se suman las críticas de la Comisión Europea, que apuntaba a que parecía ser una autoamnistía. En unos días, recordamos, debe pronunciarse sobre este asunto el Constitucional.
Nicolás.
Bueno, de que nos vienen a dar la razón a los que estábamos alarmados aquí desde el principio, ya con los indultos y luego con la amnistía, ¿no? Es que es un intercambio de favores. Es que la amnistía, es que lo hemos dicho tantas veces ya, la amnistía es un indulto a determinadas personas por 7 votos. No hay grandeza, no hay política, no hay reconciliación. No hay absolutamente nada. Entonces, bueno, pues la Unión Europea lo va a ir reconociendo políticamente, de luego, cada vez más contundentemente. Luego veremos lo que dice el tribunal, pero políticamente, cada vez de una forma más contundente, lo cual le debería llevar a pensar a Conde Pumpido si merece la pena perder el crédito que le quede por una situación en la que ya la Unión Europea se ha dado cuenta. Hoy ha aparecido, lo tendréis en vuestros en vuestra información, una especie de memorándum de catedráticos y juristas españoles que presentan un memorial por la normalidad democrática. La política ha infantilizado al ciudadano. Es impresionante la gente que está ahí. Es la mejor gente del mundo de la justicia y del derecho que hay en España. Pero son los mejores sin ninguna duda. Entonces luego te puede salir un mercachifle de no sé dónde, un no sé qué de no sé dónde, qué sé yo. Pero esto es lo mejor y están escandalizados. Han hecho un alegato impresionante de cómo está cayendo la fortaleza democrática de este país. Es que la amnistía solo se hizo para que el gobierno saliera adelante. Por cierto, y la amnistía fue un varapalo, una impugnación en toda regla a las sentencias del Tribunal Supremo. Es decir, que es que están revertiendo las resoluciones de los tribunales a través de leyes. Es que es escandaloso. Y me dices, ¿por qué? Por el gobierno. Por seguir en el gobierno, por estar en el gobierno, por hacer un gobierno cuando eras el segundo partido político. Y eso la gravedad, lo que te comentaba antes, la gravedad es que hasta el día en el que se aprobó la amnistía, todos los socialistas estaban en contra de la amnistía porque era inconstitucional. ¿Cómo puede ser que luego todos estén a favor? Bueno, pues ahora la Unión Europea se está dando cuenta de estas cuestiones y está reaccionando ante la utilización de las leyes, del Congreso, de los diputados, de instituciones a favor de intereses que no son los de carácter general.
El PSOE, Nicolás, no. El PSOE pasta, pero no bala. Entonces, no nos hagamos preguntas retóricas porque la contestación es tan triste que no merece la pena. En el caso de Europa, a mí lo que me molesta es que primero que estas caídas del caballo se produzcan tan tarde. Es decir, yo creo que la Unión Europea, la Comisión Europea, debería haber actuado inmediatamente cuando se produce ese ejercicio de impunidad institucional que supuso la amnistía, que es la impunidad. Y de esa impunidad, de esa forma, de ese modus operandi del PSOE de Pedro Sánchez, llega todo lo demás. La impunidad de Santos Cerdán, la impunidad de Ábalos, el desahogo con el que se han manejado es fruto de que el delito solo es delito cuando lo ejercen los otros, nunca cuando lo ejercen los tuyos. Entonces, o los que son tus socios. En aquel momento la Comisión Europea debería haber actuado, haber levantado la mano y decir a Pedro Sánchez lo mismo que en otros casos lo ha dicho a Hungría o lo ha dicho a Polonia. Es decir, oiga, cuando ha querido pasar en Hungría o en Polonia el rodillo sobre el poder judicial, lo primero que le han caído son sanciones. Yo creo que este gobierno se ha hecho merecedor de sanciones de la Unión Europea hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y estos equilibrios, esto de la palabra hueca, me suena un poquito a hacer un paje, ¿no? Es decir, me muestro indignado, pero no hago absolutamente nada. Lo que está ocurriendo en este país es tan sumamente grave, desde entonces, desde esa amnistía, como luego ocurrió con los ERE, como ocurre con el Tribunal Constitucional, de pedirle a Conde Pumpido que se baje de su soberbia enfermiza y sea un jurista y vuelva a ser un jurista. Eso es como pedirle a uno de mis hijos que no que reconozca que ha llegado tarde. Es imposible. No,
pedirte a ti que seas del Atleti.
Eso no ocurría. No, eso es dolorosísimo, eso es imposible. Pero bueno. Pero, no, es que la Unión Europea, con España actúa de una manera y con otros países actúa de otra. Y yo creo que es gravísimo y mucho más grave lo que está ocurriendo en España de lo que ha ocurrido en otros países. Infinitamente más grave. Entonces a mí me parece que es palabrería, lo siento, es palabrería.
Yo tengo que defender lo de la Unión Europea. Todos los procesos, tanto Polonia y Hungría, han sido largos en la Unión Europea, porque la Unión Europea... La Unión Europea no es la solución.
La amenaza de sanciones a Polonia y a Hungría fue automática, sí, que luego después, se pusiera en marcha... No,
pero porque venía de atrás todo el proceso. Venía un proceso de sospechas. No. Sí, hombre, está la intelectual, está la que le hemos reconocido frecuentemente sus méritos intelectuales, que es la mujer del presidente de Polonia, que lo describe muy bien en un libro magnífico de todo lo que sucedió anteriormente hasta que la Unión Europea tomó algunas medidas que tampoco han sido extraordinarias en relación con Polonia porque juegan otros intereses. La Unión Europea no es el salvavidas. Nos viene a dar la razón en estas cuestiones, en estos momentos, pero no es el recurso. El recurso tiene que estar aquí, en España, en las instituciones, como lo ha estado en los partidos de la oposición o en el partido de la oposición, porque el otro no es absolutamente nada serio, como hemos visto hoy con el desplante de Abascal marchándose, que son payasadas que desvirtúan también la nobleza de la política. Y esto es que depende de nosotros, no de la Unión Europea. La Unión Europea, cuando decide, bueno, y decide contundentemente. Muchas veces es que depende de la correlación de fuerzas que tiene los diferentes gobiernos, ¿no?
Permitidme, no sé si te refieres, Nicolás, lo acabo de buscar, no es que me lo supiera, a Agata Kornhauser Duda.
No.
Es la mujer del presidente de Polonia, pone por aquí.
Pues entonces no sé.
Pero bueno, es igual.
Fue ministro de Asuntos Exteriores.
Bueno, oye, no, os quiero preguntar, a modo de conclusión, después de todo lo que hemos hablado, tanto desde España referido al exterior, como a la propia basura, la madre del cordero, y no, me quedan dos minutos, ¿eh? ¿Pedro Sánchez puede aguantar así 2 años? No digo España. ¿Pedro Sánchez puede aguantar así 2 años, Nicolás?
No. Como te queda muy poco tiempo, sí, muy, muy, muy convencido. Hasta los aplausos de hoy son los aplausos que se dedican al que se va a ir casi. Quiero decir, todo esto depende de lo que salga mañana o de lo que salga pasado. Si hay alguien informado, yo creo que es Paje. Ahí en Toledo le informan de todo. Lo que decía hoy de los pendrive, de las informaciones de los ministros que también graban, es un desastre de tal magnitud que será más pronto que tarde que suceda lo que tiene que suceder. No sé cómo, no sé qué explosión, ni por dónde irá, ni qué será, pero no tengo duda.
¿Peri?
Yo creo que sí, que va a aguantar. Que va a aguantar porque ya hay motivos más que sobrados y su estrategia ha mutado de víctima a lobo. Es decir, el presidente que vimos en su primera comparecencia en Ferraz, actoral, era uno. El presidente que vimos luego en la segunda es otro. Y en el Congreso es otro. Es decir, el y tú más, el señalar a los otros, el hablar de que está siendo víctima de una persecución, de una cacería y aventar el demonio, el fantasma de la ultraderecha e incluso mandar las consignas a sus voceros mediáticos para que digan que, bueno, que aún así compensa. O sea, lo de Baldoví el otro día era repugnante, diciendo que, bueno, que si me hacen elegir, eso forma parte de un guión. O sea, Sánchez no improvisa tanto como pueda parecer y eso forma parte del guión del manotazo de ahogado, si queremos, pero que va a estar a asirse a ese tablón, así se destruye España. Le da absolutamente igual.
Solo hay que hacer una cosa, porque tiene mucho interés. Solo hay que hacer una cosa para ver por dónde van a ir los próximos acontecimientos en relación a Pedro Sánchez y a la política. Es el comportamiento de los medios de comunicación cercanos. Y si miramos hoy las primeras páginas de un periódico que para ellos es imprescindible, desde luego no auguro un futuro largo ni feliz a nadie de los que se enfrente a esta situación que se está enfrentando Pedro Sánchez. No, no, y está sacando el otro digital y el otro digital y la cadena SER y el otro, porque ya no pueden evitarlo.
Y la Sexta y muchos, y claro, y muchos de toda la vida.
Claro, 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 eso les hace más daño que toda la pasión que se pueda poner aquí en el programa, y eso les hace mucho daño y están en esa guerra porque, primero, es inevitable y han hecho de la necesidad de virtud, y segundo, algunos están jugando su propia comida.
Vamos a romper el empate.
Leo,
¿tú qué piensas, Espósito?
Yo pienso una cosa intermedia. Pienso que en este minuto 22:55 de hoy aguanta, pero a ver qué audio sale mañana o pasado con Pedro de protagonista. Ojo, que salga otra mierda de Ábalos con otra fulana, que salga otro mangoneo del uno del otro, le da igual. Como en alguno de los audios salga uno o el otro grabándole a Pedro Sánchez y esté diciendo X o Z, entonces sí que las cosas cambiarían. Pero bueno, oye, para que os vayáis pensando, portada de información mañana a la 2 de ABC. El PSOE rescata su ley contra la prostitución para reaccionar a los audios de Ábalos. A ver qué vota Ábalos el día que se vote, que sigue siendo diputado. Adiós, chicos.
Bueno, adiós.
Chao, Nicolás. Adiós. Chao, adiós. Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Mientras la atención pública sigue centrada en la corrupción que afecta al entorno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen, ha presentado el informe sobre el apagón en la península del pasado 28 de abril. La operadora Red Eléctrica, integrada en Redeia y cuya participación del 20% es del Estado, aparece como la primera responsable del cero energético. Una mala planificación del operador hizo que no se sustituyera a tiempo una de las fuentes que se había desconectado el día anterior. Lo único que le queda al gobierno ahora es exigir a la presidenta de Red Eléctrica, la socialista Beatriz Corredor, que asuma su responsabilidad y presente la dimisión. También porque el informe final recoge al menos tres afirmaciones.